Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Filadelfia Central con el pastor René Menjívar. Para mantenerte conectado a nuestro ministerio, encuéntranos en Facebook y en Instagram como Iglesia Filadelfia Central o en línea. Visita filadelfiacentral.org.
Dios les bendiga a todos. Nuevamente estamos aquí ya. Casi terminamos los 21 días de ayuno y oración. Hoy tengo un testimonio que quiero compartir antes de comenzar. Temprano, por la mañana, una de las hermanas me llamó, compartió algunas cosas que estaba sintiendo en su corazón, que Dios le había hablado, y fueron algunas cosas confirmación de lo que hemos estado orando y pidiendo a Dios también. Gloria a Dios por eso, porque Él habla y confirma su palabra. Pero después de que ella colgó, dice que ella se fue a seguir su día orando y todo lo demás. Ella tiene la petición para arreglar algún estatus migratorio. Uno de los problemas que había tenido era su hijo. Hubo una situación con su hijo que todo eso había quedado ya terminado. En otras palabras, ya todo quedó cancelado. No podía arreglar, todo había llegado a su fin. Pero hoy, ya justo que ya vamos terminando, es el día 17, que vamos terminando, o día 18, perdón, que vamos terminando los 21 días de ayuno y oración, recibió una carta de la migración que le da otro año más para que ellos sigan trabajando ese caso. En otras palabras, Dios ha dado otra oportunidad para ese caso del estatus migratorio, para poder obtener algún perdón o poder obtener alguna residencia. Eso es lo que hace nuestro Dios. Yo predicaba el domingo y decía, cuando el hombre dice no, Dios dice sí. Si Dios dijo que sí, así se levante los gobiernos, así se levante la organización migratoria de Estados Unidos, si Dios dice que sí, no importa quién diga no, sí es sí. Entonces, cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Gloria a Dios por ese testimonio. Hay muchos testimonios más. Estos días estamos trabajando mañana. Espero mañana podemos tener una cuenta regresiva diferente donde vamos a ir compartiendo más testimonios, porque hay muchos testimonios más por compartir de lo que Dios está haciendo. Hay un hermano, ya que entramos en calor, mire. Hay un hermano que tuvo una cirugía hace unos años atrás y estaba pagando ese bill. Esos billes no son nada baratos. Pero la última vez que fue al doctor, él recuerda que el bill que le tocaba pagar era un poquito más de $12,400. Cuando él fue a la segunda vez, preguntó, ¿cuánto debo yo de mi bill? La señora se metió a la computadora y buscó y dijo, debes 4,800. Dijo, qué raro. Yo recuerdo bien que yo debía más de $12,000. Cuando él volvió a ir la tercera vez o cuarta vez, no recuerdo, preguntó y dijo, yo tengo que pagar algo para este bill de la cirugía. Le preguntó a la señora, ok, ¿cuánto quieres pagar? Él dijo, quiero pagar $100. Dice, no, es que tu bill es menos de $100. Dice, ¿cómo que es menos de $100? Sí, tu bill, lo que te queda pagar solamente son $30. Pagó los $30 y todo eso quedó arreglado. Eso es un milagro de Dios, de $12,200 a pagar solamente $30, eso solo Dios lo puede hacer. Y ha sido durante estos 21 días de ayuno y oración. Hay muchos testimonios más por contar, así que si tú me estás escuchando, yo te quiero animar. Hoy comienzan los grupos de crecimiento en diferentes casas y mañana continúan. Si tú vas al grupo de crecimiento, yo te voy a invitar que tú compartas ese testimonio. Así te den oportunidad o no te den oportunidad para compartir. Compártelo. Ahí lo puedes ver en la pantalla. Porque este es un año que vamos a expandirnos, que vamos a elevarnos, que vamos a sobresalir con un espíritu de excelencia. Y le vamos a dar a Dios toda la gloria, toda la honra. Así que yo te quiero animar hoy, esa tarde. Es una oportunidad para que compartas ese testimonio, para que animes a otras personas, para que sea nutrida la fe de otras personas que todavía le están creyendo a Dios por un milagro. Así que me emociona mucho escuchar de eso. Quiero acordarte también, antes de entrar a la enseñanza. Tenemos en la iglesia unos hermanos que tienen su negocio. Tienen ellos negocio de seguros médicos, no, seguros de vida, taxes, ahí lo pueden ver en pantalla, seguros de salud, inversiones, construcción, terrenos, todo eso, documentos legales de inmigración, traducciones, todo eso. Usted puede mandarles un mensaje, los hermanos Pimiento, los hermanos colombianos, como todos los conocen, y ellos le van a poder asesorar. Ya no puedo hablar. Ellos le van a poder asesorar. Se me está congelando la boca con este shake. Asesorar. Ellos le van a poder asesorar en esas diferentes áreas. Así que siéntese libre, mandale un mensaje ahí, hermanos, y pueden dejar un comentario para que los vean. Y allí van a ver Naomi Pimiento o José Pimiento, Mr. Pepper. Bueno, continuamos. Día 18. Hoy es el día 18 para seguir compartiendo la palabra de Dios y cómo lograr este año lo que no logré el año pasado. Hay muchos sueños, hay muchos deseos, hay muchas cosas que de pronto tenemos en nuestro corazón que hemos querido nosotros lograr, pero por alguna y otra razón no lo hemos hecho. Y yo te quiero dar algunos consejos para que este año sea diferente en tu vida. Y creo que voy a agregar unos más. Pero ayer cubrimos creo que 3. Hoy voy a ir un poco más rápido para no aburrirlos. Ayer, número 1, ¿cómo lograr lo que no logré en el 2024? Escribe lo que Dios te ha hablado durante esos 21 días. Y no solamente durante estos 21 días. Escribe siempre lo que Dios habla a tu vida. Porque en el momento que tú lo escribes, tú sabes que fuiste tú. Y cuando regresas a verlo en ese papel, te das cuenta que no solamente fueron emociones, sino que Dios te habló. Porque si Dios te habla y te dice, este año quiero que comiences a servir en otra área, entonces tú regresas y ves lo que escribiste y ya ese sentimiento en el que lo escribiste ya pasó. Entonces pensamos que de pronto fue una emoción, que de pronto fue un momento donde yo estaba muy emocionado y Dios, creímos que Dios nos habló. No, escribe lo que Dios te ha hablado para que tú te mantengas al margen, para que le des continuidad a eso. Recuerda bien y escribe esto en los comentarios. Decisiones determinan destinos. Son las decisiones que determinan destinos. Número 2, hablamos sobre si vamos a lograr este año lo que no logramos en el 2024, debemos tener un deseo de avanzar el reino de Dios. Un deseo de avanzar el reino de Dios. Y Jesús dijo lo siguiente, así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Nuestra relación debe ir de mano a mano con nuestra relación. Nuestra relación con Dios debe ir de mano a mano con nuestra riqueza terrenal. Entonces, eso no es para decir de que si somos pobres, tenemos una relación pobre con Dios. No, vamos avanzando siempre para adelante porque la vida del creyente, dice la Biblia, que somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Vamos de victoria en victoria, siempre vamos avanzando. Y número 3, lo que se compartió ayer, lo que compartimos para lograr este año lo que no logramos en el 2024 es estar dispuestos a aceptar la vida o el estilo de vida de personas que tienen logros poco comunes. No viven como los demás. Y vimos también la vida de Jesús. Él no vivió como los demás. Entonces recordemos eso. Y hoy vamos a entrar a la número 4. Número 4. ¿Cómo puedo yo lograr este año lo que no logré en el 2024? Pues, número 1, bueno, sería número 3. Número 3 para hoy. ¿Cómo puedo lograr este año lo que no logré en el 2024? Perdón, número 4. Establecer metas claras, metas definidas. Escribe eso en los comentarios. No importa en qué función estés. No importa si estás en el ministerio, no importa si estás, si trabajas para alguien, no importa si tienes tu propio negocio, tu propia empresa, no importa si eres, digamos, eres ama de casa, no le hace. Establece metas claras y definidas. ¿Por qué es importante esto? Es muy importante. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 2, verso 1. Mira lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Para los que están con la curiosidad, este es un shake de cookies and cream. Si un día usted me ve enojado y quiere verme alegre, regáleme uno de estos y todo va a cambiar. Dice 2 de Crónicas, capítulo 2, verso 1, en la Nueva Traducción Viviente. Salomón decidió construir un templo para honrar el nombre del Señor y también un palacio real para sí mismo. ¿Qué fue lo que... Ahí está Cintia con las notas. Perfecto. ¿Qué fue lo que Salomón hizo? Salomón estableció una meta clara, una meta definida. ¿Para qué iba a construir el templo Salomón? Ahí dice, construir un templo para honrar el nombre del Señor. Cuando tú estableces una meta clara, una meta definida, nunca te vas a desviar de allí. Por eso es que en Iglesia de Filadelfia 2025, que es año del Espíritu Santo, hay tres cosas que definen este año. ¿Y cuáles son esas tres cosas? Número uno, lo hemos visto en los banners en las dos entradas, predicar el Evangelio. Número dos, sanar a los enfermos. Y número tres, echar fuera los demonios. Cualquier persona criticona por allá va a decir, ¿cómo que sanar a los enfermos? Tú no los puedes sanar. Obvio, es Dios quien los sana. Pero con eso lo que estamos diciendo es que vamos a orar para que los enfermos sean sanados. Y nosotros vemos esas tres cosas en el libro de Hechos. Y eso es lo que mantuvo de pie la iglesia primitiva. Si nosotros vamos a mantenernos definidos, vamos a alcanzar esa meta de lo que queremos para este año, que es crecer, avanzar, predicar el evangelio, entonces es importante tener metas definidas, metas claras. ¿Y cuáles son esas? Esas tres cosas. Predicar el evangelio, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios. Y esas metas y esas metas que nosotros tenemos o que de pronto tú tienes en tu vida, debe ser algo que tú puedes medir tangiblemente. Por ejemplo, ¿cómo podemos medir que estamos predicando el evangelio? La gente se está convirtiendo. ¿Cómo podemos medir que estamos orando y sanando a los enfermos? Hay enfermos que están dando testimonio. ¿Cómo podemos medir que estamos echando fuera a los demonios? Hay testimonios de que eso está sucediendo. Entonces, en tu trabajo, en tu casa, en tu empresa, establece metas claras, metas definidas. Y eso es lo que te va a mantener en pie, te va a mantener enfocado. Por ejemplo, yo para este año lo tengo muy en claro. Este año voy a hacer campañas, voy a hacer eventos de alcance cada vez que yo pueda. Eso me va a mantener, porque ya escribí todo lo que Dios me habló. Eso me va a mantener firme, me va a mantener definido. Por ejemplo, eso me ayuda a mí a no desviarme. ¿Por qué? El otro día me encontré con un pastor, bueno, más bien el año pasado. No, sí fue el otro día, porque fue antes de los 21 días de ayuno y oración. Me encontré con un pastor en un lugar de desayunos. Y el pastor, pues obviamente platicamos. Y me dice, ¿cómo te está yendo? Le digo, bien, gracias a Dios. Y me dice, y le digo, ¿y usted qué tal? ¿Cómo va todo eso de la escuela y todo lo demás? Me dice, me está yendo muy bien. Qué bueno, dice, estoy muy ocupado. Digo, así me imagino. Y luego me dijo lo siguiente, tú deberías aplicar para una de esas posiciones porque el distrito de Sherman, ellos necesitan gente de fe, gente que son pastores, que son líderes. Le dije, gracias, pastor, lo pensaré. Para serle honesto, le eché mentiras. ¿Para qué le digo que no? Sí. Le dije mentiras, ¿por qué? Porque no lo voy a pensar. Porque yo tengo mi meta clara, mi meta definida, tengo mi llamado definido. Dios no me llamó para que yo sea voluntario para la escuela, para el distrito escolar, para pasar leyes, para aprobar cosas, aprobar lo demás. No, Dios me llamó a pastorear, Dios me llamó a predicar el evangelio. Cualquier otra persona va a decir, sí, pero puedes predicar el evangelio también trabajando en el distrito escolar. También puedes hacer eso, ¿no? Debemos de tener metas claras y definidas. ¿Por qué? Porque creo yo la herramienta número uno para que el pueblo de Dios nunca avance es esto. no es ni el pecado, es la distracción. La distracción es la herramienta número uno. Eso lo puedes escribir en los comentarios. La distracción es la herramienta número uno que Satanás usa para que el pueblo de Dios nunca alcance sus metas. ¿Qué dijo la palabra de Dios en Juan capítulo 10, verso 10? Dice, porque el ladrón vino solamente ¿para qué? Para tres cosas, para matar, robar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan paz, para que la tengan en abundancia. ¿Para qué viene el ladrón? El ladrón viene para matar, robar y destruir, para matar la pasión que hay en ti, para robar los deseos de Dios que hay en ti, para destruir todo lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Entonces, una de las maneras que Satanás hace es distrayéndote, te distrae de tu llamado, te distrae de donde estás enfocado. Entonces, si aún si eres ama de casa, o diría yo ahora en nuestros días amo de casa, no, si eres ama de casa, ten tu meta clara y definida. ¿Qué es lo que voy a lograr este año? Voy a crear mis hijos. Vamos a tener una casa con un mejor ambiente. Entonces comienza a trabajar en eso. Estás en la casa y dices, es que tengo tanto tiempo libre, no sé qué hacer. Entonces, Señor, soy ama de casa, pero voy a ayudarle a mi esposo. Vamos a construir un negocio. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, ¿qué es lo que tienes a tu alcance? Tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos los medios sociales. Busca algo y tú puedes ir incrementando y creciendo en eso. De pronto tú dices, es que yo no tengo suficiente tiempo. Es que no me alcanza el tiempo, no tengo tiempo ni para cocinar, llega la familia y no he cocinado nada, no hay nada en el refrigerador, ahí no tengo tiempo ni ir para la tienda. Es allí la razón por la cual se necesitan metas definidas y metas claras. ¿Cuáles son tus metas en la casa? ¿Cuáles son tus metas día a día? Por ejemplo, yo tengo una meta, yo tengo metas el día de hoy. Yo el día de hoy fui a hacer unas compras, algunas cosas que estoy haciendo, llevé a mi hermana a dejar algunas cositas y entonces tenía que llegar de regreso a la casa a bañarme, tenía una reunión, ahora predicar, prepararme, terminarme para preparar para hoy en la noche. Tengo reunión con los jóvenes varones adultos, terminando eso a las 8:45, tengo otra reunión de estructura para la iglesia. Hay cosas que hay que hacer. Entonces, si yo no tengo una meta, yo no voy a lograr nada. Yo voy a girar alrededor de la vida dando vueltas y voy a llegar a cumplir 60, 65 años sin haber hecho nada en mi vida. ¿Qué es lo que nos mantiene de pie? ¿Qué es lo que nos mantiene enfocados? Escribir, establecer metas claras y definidas. De pronto, júntate un tiempito con tu esposo, con tu esposa. ¿Cuáles son las metas como familia? ¿Hacia dónde es que vamos? El año pasado nosotros tuvimos un año difícil financieramente hablando. Este año no va a ser igual. Ok, ¿qué podemos hacer diferente? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Sabes qué? He notado que vamos a comprar demasiado cafés de Starbucks todos los días. No vamos a hacer eso. Es una meta. No vamos a tomar café de Starbucks. Vamos a hacer café en la casa. Ok, perfecto. Vamos a hacer café. Y tú te mantienes en eso y eso es lo que te va a llevar a avanzar. Escribe. Y aquí es también. Escribe las metas o lo que Dios te ha hablado durante esos 21 días. Cuando estudiamos la vida de Jesús, vemos en Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesús dijo lo siguiente: porque el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Para qué? Todos lo hemos escuchado, todos lo hemos hablado. Jesús tenía sus metas definidas y claras. Por eso es que Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ha ungido. ¿Para qué? Nota que Jesús, todo lo que habla allí, es más, vamos a verlo. Lucas 4:18. Si alguien lo tiene más rápido y lo puedes poner ahí en los comentarios, me ayudarías. Lucas, ¿qué dije? 4:18. Ah, lo estoy leyendo en inglés. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar, número uno, para dar buenas nuevas a los pobres. Número 2, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Número 3, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. 6 cosas. Jesús entendió esto. Tenía su meta, su llamado, su propósito definido. 6 cosas. Mira ahí que Jesús no dijo, por cuanto me ha llamado para tener reuniones con gente de negocio, para ver cómo vamos a hacer para que esta ciudad pueda escuchar el evangelio. No, ahí no había, no existió Jesús en parte del llamado de Jesús que vemos ahí en Lucas 4:18. Ahí no decía, tengo que darme de voluntario en el distrito escolar para establecer leyes que favorecen a los cristianos. No, tampoco. ¿Qué era el llamado? ¿Cuál fue la meta definida, la meta clara? Para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para predicar el año agradable del Señor, para traer sanidad a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad, para predicar las buenas nuevas. Entonces Jesús entendió eso. Y cuando nosotros analizamos la vida de Jesús, nos damos cuenta que Jesús cumplió con cada uno de esas metas. ¿Por qué? Porque las entendía, porque eran claras y eran definidas. Establece metas claras y metas definidas. No establezcas metas como, por ejemplo, vamos a llenar Sherman de la gloria de Dios. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo puedes medir eso? ¿Cómo puedes medir que lo alcanzaste? Este año voy a ser una mejor esposa. ¿Cómo mides eso? Este año voy a ser un mejor esposo. ¿Cómo lo mides? Bueno, teniendo metas claras y definidas. Este año voy a demostrar más amor de esta manera a estas personas. Y tú lo puedes medir. No establezcas metas. No establezcas metas que no son claras ni definidas. Por ejemplo, yo he dicho mucho este año, vamos a crecer. Sí, todos lo creen. Pero ¿cómo yo puedo medir que vamos a crecer? Porque establecemos otro culto. Entonces la meta es, hermano, vamos a tener un tercer culto este año. Hermanos, vamos a tener 4 cultos para conocer. ¿Cómo medimos esa meta? Yo digo, vamos a crecer porque es una verdad, pero yo sé exactamente cómo vamos a medir eso. Yo sé exactamente a lo que Dios nos ha llamado. ¿Por qué? Número 1, porque el pastor, él ha recibido la visión de parte de Dios. Y número 2, porque tengo relación con el pastor. Pastor, ¿cuál es la visión para la juventud? ¿Cuál es la visión para la iglesia? Y por eso estamos trabajando de la manera que estamos trabajando. Y no sé si te has dado cuenta, pero últimamente han habido más jóvenes que están sirviendo en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque se están formando desde pequeños. Se han ido formando, han ido creciendo. Han captado la visión de la iglesia. Yo no estoy diciendo nada en contra de los que ya están sirviendo. Para nada, no me malinterpretes. Pero queremos alcanzar algo. Queremos construir algo. ¿Y qué es? Una iglesia que no conozca barreras ni límites. Una iglesia que alcance al que habla español, tanto como el que habla inglés. Al latino, al gringo, al negro, al chino, todos. Entonces establece metas claras y metas definidas. Número 5, ¿cómo puedo alcanzar yo este año lo que no logré en el 2024? Número 5, y escribe esto. Debes asegurarte de recibir la aprobación de Dios. Recibir la aprobación de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 2, verso 4, de la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios así. Estoy a punto de construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios. Esto lo está diciendo Salomón. Será un lugar apartado para quemar incienso aromático delante de él. Escucha bien, será un lugar apartado. No será un lugar como cualquiera. Será un lugar separado, apartado para un solo propósito. Un día de estos vamos a hablar qué significa eso. Dice, para presentar el pan especial del sacrificio y para sacrificar ofrendas quemadas todas las mañanas y todas las tardes. en los días de descanso, en las celebraciones de la luna nueva y en los demás festivales del Señor nuestro Dios. Él le ha ordenado a Israel que haga estas cosas para siempre. ¿Quién le ha ordenado a Israel que haga estas cosas para siempre? Dios. En todo lo que hagas, asegúrate de recibir la aprobación de Dios. Número 5, debo asegurarme recibir la aprobación de Dios en todo lo que haga. ¿Vas a comprar una casa? Asegúrate que Dios te dé la luz verde. Oh, we don't have those numbers there anymore. I just noticed that. The numbers right there on the back wall. Los de la hermana Cynthia. Ya, did they take them back to you, Cynthia? Those numbers in the back wall? Oh, wow. Asegúrate que en todo lo que tú hagas, todos tus planes, todos tus proyectos lleven la aprobación de Dios. Porque al tener la aprobación de Dios, vas a tener la protección de Dios. Al tener la aprobación de Dios, vas a tener el favor de Dios y Dios va a ser quien va a prosperar eso. Yo no puedo establecer una meta y afanarme por cumplir esa meta si Dios no la ha aprobado. Hay cosas que yo quiero hacer, pero no he recibido la aprobación de Dios. Por ejemplo, hay unas cosas que tengo el deseo de hacerlos, pero no los he hecho porque yo sé que, número uno, Dios no me llamó a hacer eso. Pero aunque lo he intentado y de pronto sí he visto algo prosperar, pero Dios no me llamó a eso. Dios no me llamó, por ejemplo, a ser hombre de negocio. No me llamó. Yo quisiera. Establecí negocios a través de los años. Unos quebraron. El más exitoso es el que ahora el pastor tiene, que es la compañía de yardas. Lo establecí yo. Ya cuando iba creciendo, le pedí ayuda, él se emocionó tanto y me dio gusto verlo emocionado. Y entonces se lo entregué y ahora Dios lo ha prosperado más. Dios le ha dado la aprobación. Pero debemos entender que si vamos a prosperar, debemos recibir la aprobación de Dios. La casa que vamos a comprar, la relación en la que vamos a entrar, las amistades con las que vamos a mantener cerca, los proyectos que vamos a establecer. No es sobre espiritualizar todo. Esto es asegurarse que todo va a estar bien. Vas a hacer una inversión. Ora primero y asegúrate que Dios te apruebe eso. ¿Por qué? Porque el dinero es costoso para obtener. No es solamente voy a invertir allá a ver qué pasa. Perdí $20,000. Bueno, pues vamos a Dios de todos modos prospera. No. Por eso debemos tener la aprobación de Dios, porque Dios no es nuestro contacto, solamente de emergencia. Señor, es que yo sé que tú bendijiste mi vida y pues perdí todo. ¿Por qué? Porque tomaste una decisión incorrecta, porque Dios nunca te aprobó que hicieras eso. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Solo Dios conoce el fin de cada camino. Solo Dios conoce el fin de cada decisión, el resultado de cada decisión. Es importante recibir la aprobación de Dios. Por eso el pastor a veces se tarda mucho para hacer ciertas cosas. Yo soy más impulsivo, pero él es más calmado. Él es más paciente. ¿Por qué? Él quiere asegurarse tener la aprobación de Dios. Por eso todo lo que Iglesia Filadelfia ha hecho, que ha tenido la aprobación de Dios, todo ha prosperado. Las obras que se han abierto, los ministerios, diferentes cosas, donde se ha invertido las ofrendas, todo eso ha prosperado. ¿Por qué? Porque nos hemos asegurado primero tener la aprobación de Dios. Cuando tú te aseguras en tener la aprobación de Dios antes de comenzar cualquier negocio, cualquier proyecto, te estás asegurando dos cosas. Número uno, la protección de Dios. Y número dos, el favor de Dios, la prosperidad de Dios. Es más, escribe eso. Cuando yo me aseguro en recibir la aprobación de Dios, no, mejor escríbelo así. La aprobación de Dios me asegura su protección y su prosperidad, es decir, su favor. Entonces, tomemos tiempo para orar para las decisiones que vamos a tomar. ¿Quieres comenzar tu negocio? Ora. Yo sé, ¿sabes cuál es lo que lleva a mucha gente a tomar decisiones y comienzan a ver la vida de esta manera? Hay muchas personas que las decisiones que han tomado, lo que los ha llevado a tomar esas decisiones ha sido una cosa solamente, la necesidad. Por la necesidad nos venimos para acá, por la necesidad emprendimos esto, por la necesidad, y está bien, en ciertas ocasiones yo sé que eso es lo que nos impulsa, pero también deja que sea Dios quien impulse esos proyectos de vida. Cuando hay avivamiento, así como lo hay en Iglesia de Filadelfia, no solamente hay sanidades, no solamente hay milagros, también hay ideas para negocios nuevos. Dios, el Espíritu Santo, pone una idea en tu corazón para emprender un negocio. Pone una idea en tu corazón que puede parecer ridículo, pero prospera. ¿Por qué? Porque vino de parte de Dios, porque viene con la aprobación de Dios. ¿Quién se hubiera imaginado vender agua en botellas de plástico? Porque en aquel tiempo, el agua, tú ibas al río, el agua era gratis. A alguien se le ocurrió vender agua. ¿Y quién iba a pensar que eso iba a ser un negocio tan próspero? ¿Quién iba a pensar? Y ahora hay tantas ideas de negocio que, por ejemplo, yo tengo una idea de negocio que a mí me encantaría hacerlo, pero yo sé que Dios no me va a permitir hacerlo. Pero yo vivo soñando con eso. Hay gente que ordena pasteles. Y a veces, yo no sé si a ti, pero a mí a veces se me antoja un pastel. Pero yo no quiero comprar un gran pastel. Tampoco quiero un cupcake. Yo quiero algo que yo pueda ir en el carro comiendo, sentarme, ver la televisión y comer. Entonces pensé, ¿qué tal si yo compro unos frascos de vidrio pequeños de diferentes medidas? Hago pasteles, lo lleno de pastel, le pongo icing. Puede ser tres leches, puede ser red velvet, puede ser el cream cheese icing, lo que sea. Lo pongo en el refrigerador, le pongo un moñito. Ordeno unas cucharas de madera pequeña y los comienzo a vender. Y cada uno lo vendo por, no sé, ¿por cuánto pagan por el café? $6-$7. Bueno, lo vendo por $7. Le pongo un loguito muy bonito, lo subo, tomo unas buenas fotos, lo subo en internet y la gente comienza a comprar. Y se puede llamar cakes to go, pasteles para llevar o lo que sea. Pasteles, no sé. Y entonces la gente compraría eso. ¿Por qué? Porque hay gente que a veces se le antoja un pastel, pero no quieren ir a comprar todo un pastel porque de pronto viven solos, de pronto, no sé, nadie más come pasteles, no sé. Yo siempre he tenido esa idea y yo sé que sería muy próspero, pero no lo voy a hacer. Pero vienen esas ideas, ideas como esas y otras ideas que de pronto pueden parecer ridículas, vienen a través del Espíritu Santo. Entonces asegúrate de recibir la aprobación de Dios en todo lo que tú hagas. Número 6. Número 6. Segunda de Crónicas 2:3-4. Salomón también le envió el siguiente mensaje al rey Hiram de Tiro. Envíame troncos de cedro. Escucha bien lo que le está pidiendo. Envíame troncos de cedro como lo hiciste con mi padre David cuando construía su palacio. Ahora pongamos atención. Estoy a punto de construir un templo para honrar el nombre del Señor, mi Dios. Lo vemos otra vez, muy definida la meta. Será un lugar apartado para quemar incienso aromático delante de él, para presentar el pan especial del sacrificio y para sacrificar ofrendas quemadas todas las mañanas y todas las tardes en los días de descanso, en las celebraciones de Luna Nueva y en los demás festivales del Señor nuestro Dios. Él le ha ordenado a Israel que haga estas cosas para siempre. Allí vemos algo muy interesante. El rey Hiram, el rey de Tiro, no era un judío, no era del pueblo hebreo. Entonces, me puse a pensar, debes anunciar tu meta y saberla explicar bien. ¿Por qué? Salomón está haciendo esto con un rey, con otro rey, rey que no era del pueblo hebreo, un rey que era considerado gentil, un rey que no conocía las costumbres de Israel. Le está explicando la razón por la cual necesita el cedro, por la cual necesita todas esas cosas que él envíe. ¿Y sabes qué es lo más interesante de los cristianos? Es que los cristianos no saben explicar metas o proyectos si no es solamente con los cristianos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se acostumbra escribir cartas o ir a la gente de negocios o negocios y decirles, mire, si alguna donación quisieran dar, etcétera, etcétera. Si nosotros enviamos a cualquier persona, a un cristiano, ¿sabe qué haría el cristiano? Si hay un hombre de negocio, una persona muy próspera, y te hace la pregunta, dime qué es lo que necesitas y para qué lo necesitas. Bueno, nosotros ahorita necesitamos $10,000 porque estamos comenzando una construcción de una escuela en Senegal, África. ¿Ok? ¿Para qué es? Es para que ellos puedan conocer de Dios y para que sean salvos y para que venga el Espíritu Santo sobre esa comunidad y transforme por completo. No saben explicar. Es una persona que no es cristiana, una persona de negocio. Tu meta debe ser tan clara y tan definida que los cristianos y no cristianos puedan entenderla. Por ejemplo, yo explicaría eso. Señor hombre de negocio, necesitamos $10,000 para poder terminar nuestra segunda escuela en Senegal, África. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de esa escuela? El propósito es traer un nivel de educación más alta a un lugar de pobreza extrema. Y queremos nosotros establecer esta escuela que sea una escuela que vaya sentando, que sea pionera, que de allí puedan los niños de los lugares pobres de alrededor, que ellos puedan escalar en un nivel de educación, que ellos puedan entender y ver que hay mucho más en la vida que sus comunidades pequeñas. Se van a traer maestros de excelencia desde la capital para enseñarles lo básico de la matemática, la importancia de leer, la importancia de escribir. Van ellos a aprender cómo funciona el gobierno, van a aprender sobre la economía, algo que esa comunidad no tiene. Entonces, nuestra meta es establecer eso y también predicarles el evangelio porque somos cristianos. Ya entonces la persona puede entender un poco más profundamente cuáles son las metas que se van a establecer y para dónde es que se está trabajando. Debemos nosotros saber explicar nuestra visión. Yo recuerdo creo que fue el año pasado o antepasado, me encontré con un hombre de negocio, un pintor, y me preguntó, me dice, oye, ¿tú vas a la iglesia, tú predicas? Le digo, sí, claro. Dice, oh, ok. ¿Y qué más haces? Le digo, pues vengo aquí a las escuelas. Sí, fue hace 2 años. Vengo a las escuelas, platico con los muchachos para darles consejos, para aconsejarlos por esta y esta y esta razón. Dice, ah, qué bien. Y entre plática y plática le mencioné que yo iba para El Salvador. ¿Y qué vas a hacer en El Salvador? Cualquier cristiano diría, voy a predicar el evangelio a unos lugares olvidados, a unos cantones, para ver la gloria de Dios. Yo le dije, voy allá, voy a pasar 3 días, vamos a predicar el evangelio. Pero vamos a predicar a las familias y a los niños que están en necesidad. Entonces, nuestra meta es darles el evangelio, algo espiritual, pero algo también material. Queremos darle algunos juguetes a los niños porque creemos que Dios trae alegría y qué mejor manera que darles unos juguetes a los niños y que se alegren. Y también darle a las personas algunas despensas porque si Dios suple nuestras necesidades, qué mejor manera nosotros ir y dar para las necesidades de esas personas que puedan ver a Dios en acción. Para cuando yo terminé de darle esta visión o esta explicación, el hombre estaba haciendo así. Sí, sí, no, sí, yo entiendo, sí, ajá, sí, sí, sí. Y al final me dijo, oye, yo quiero ayudar. Ese hombre pagó todos los juguetes para esos niños en ese cantón, en ese rancho, en ese lugar, para esa campaña. ¿Por qué? Porque se le supo explicar, se le supo hablar de manera que él entendiera. Entonces, Salomón hizo lo mismo con este rey. que no era cristiano, que no era del pueblo hebreo. Debes saber anunciar la meta y explicarla. Sé orgulloso de tu meta. Sé orgulloso de tu visión. Yo estoy muy orgulloso. Mira lo que dice Salomón. Dice, este templo no será como cualquier templo. Dice, este templo, ¿dónde es que dice aquí? Será un lugar apartado. Es decir, no va a ser como cualquier templo. Salomón se sentía orgulloso de la visión que Dios le había dado. Tú también debes sentirte orgulloso, orgullosa de la visión que Dios te ha dado. Es que tú dices que yo no estoy en el ministerio. No, pero Dios te dio un negocio. Predica a través de ese negocio. No, es que yo no tengo negocio. Bueno, ¿tienes un trabajo? Bien. Entonces predica en ese trabajo tuyo. Bueno, es que yo no tengo trabajo. Yo estoy en casa con los niños. Bueno, muy bien. Ahí tienes niños para predicarles. Tú tienes... Tú tienes más ventaja que muchas otras personas. ¿Por qué? Cada mañana puedes ir a un lugar, a un parque, al mismo lugar, conocer a la gente, predicar el evangelio. Tú puedes hacer mucho para Dios. Sé orgulloso y orgullosa de la visión que Dios te ha dado, del propósito de vida. Sé orgulloso de lo que Dios ha aprobado sobre tu vida. Y no, how do you say minimalize? No minimices, ¿cierto? Así se dice, no minimices lo que Dios te ha dado. Por ejemplo, se acabó. Por ejemplo, cuando algunas personas me preguntan sobre el Ministerio de Jóvenes, ¿cómo va el Ministerio de Jóvenes? ¿Está reuniendo ahí un buen grupo? Yo no digo un buen grupo o un grupito, no. Están llegando muchos jóvenes. Estoy muy contento. Estoy orgulloso de lo que Dios está haciendo con la juventud. ¿Y cuántos tienes? No, pues tenemos varios, no somos un grupo pequeño. Y hay gente, escucha bien, hay gente que son orgullosamente humildes. Te lo voy a explicar. No seas orgullosamente humilde. Hay gente que dice, por ejemplo, Dios te bendijo con 10 acres. Sí, son 10 acres, pero... Es poquito terreno, yo quisiera más, es poquito. Hay gente que no tiene ni la mitad de uno. No seas orgullosamente humilde, no seas así, dale gracias a Dios. Yo le doy gracias, tengo 10 acres, sí, son los mejores 10 acres en todo el condado de Grayson. Tienes ese carro, es un carrito ahí humildemente, hermanos. No, sé orgulloso de lo que Dios te ha dado. Eso es lo mismo, y esa es la actitud que hay detrás de la gente que no comparte testimonios. Ah, es que es un testimonio, el mío es pequeño, no es como todos los demás. Sé orgulloso de ese pequeño testimonio. Yo no comencé a ver testimonios más grandes en mi vida hasta que yo me puse a contar los pequeños testimonios que yo tenía en mi vida. Me cansé de escuchar a otros que tenían testimonios. Yo dije, Señor, yo quiero mis propios testimonios. Pero eso solamente sucede cuando tú estás orgulloso de lo que Dios te ha dado. No estoy hablando de arrogancia, estoy hablando de tener un orgullo por lo que Dios te ha dado. Y vuelvo y repito, no estoy hablando de arrogancia. Salomón dijo, este será un gran templo, este será un templo apartado, no será como cualquiera. Esta iglesia, yo por eso le digo a los jóvenes, este ministerio de jóvenes no es como cualquier ministerio de jóvenes, es el mejor ministerio de jóvenes. Y no estoy hablando mal de los demás, yo estoy hablando vida y proyectándoles la visión a los jóvenes. Por eso los jóvenes vienen. Yo no sé cómo están los demás grupos de jóvenes. La verdad, no es que no me importa, pero sí, no me importa, porque Dios me llamó aquí. Pero si no están creciendo... Entonces, bueno, mejor no lo voy a decir. Pero lo que iba a decir, si no están creciendo, de pronto están haciendo algo que incorrecto. Pero a mí en realidad no me interesa lo que otros están haciendo. ¿Por qué? Porque estoy enfocado en lo que Dios me ha dado a mí, donde me ha confiado estar. Anuncia tu visión, anuncia tu meta, sabe explicar tu meta. Que sepas explicar lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo recuerdo hace algún tiempo atrás vino uno de los, bueno, es el principal, es el director de la Sherman High School. Y él, al escuchar cómo yo me expresaba de la juventud, cómo yo me expresaba de la iglesia, él quiso venir y vino en varias ocasiones, unas dos o tres veces. Me dijo, wow, dice, nunca he ido a una iglesia así. Le digo, es que esta iglesia no es como cualquiera. Y eso es lo que yo le digo a la gente cuando yo los invito. a los jóvenes, le digo, hey, ven a la iglesia. Ah, es que no sé. ¿Tú has ido a la iglesia antes? Me dicen, sí. Le digo, te aseguro que nunca has ido a una iglesia como la mía. De verdad. Ah, sí. Nunca has ido a un grupo de jóvenes como el de nosotros. Yo cuando hablo con la gente adulta, venga a la iglesia. No, es que ahí solo pedí. ¿Usted ha ido a la iglesia? Sí, piden dinero. Pues venga a esta. Y le aseguro que nunca he ido a una iglesia como esta. De verdad, sí. ¿Y qué es lo que lo hace diferente? Tengo que saber explicar. Ah, lo que lo hace diferente. La gente, la alabanza. Mira la música que se toca ahí. Mira cómo los jóvenes sirven. Mira cómo los niños pasan al frente. Entonces yo les empiezo a explicar. Yo te quiero hacer una pregunta antes de pasar al próximo punto. Si llega un millonario ahorita y te dice, yo te voy a dar $1,000,000, pero necesito que me expliques tu visión. Explícame tu meta. ¿Tú la puedes explicar? ¿Puedes explicar tu meta tan definidamente que el hombre diga, yo estoy de acuerdo? Ten un orgullo al explicar tu visión y tu meta de tal manera que los demás también se emocionen. Yo te voy a decir una cosa. Si tú no estás emocionado por lo que Dios te ha dado, nadie más va a estar emocionado por lo que Dios te ha dado. Yo estoy emocionado de poder predicar. Ya estamos casi a una hora. Vamos a avanzar. Yo estoy emocionado de poder predicar aquí todos los días. Eso es una alegría. Pero ¿sabes quiénes más están aquí? Vienen jóvenes. Oscar todos los días sin faltar. Jacob todos los días. Héctor de vez en cuando viene. A veces esto está lleno aquí de jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos se emocionan. Porque yo estoy orgulloso de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Me emociono. Si tú eres una persona aburrida, los demás que están alrededor tuyo también van a ser personas aburridas. Yo me emociono por cosas pequeñas así. Y tú podrás decir, bueno, qué cansado eso, estar predicando todos los días. Sí es cansado, pero estoy emocionado. Y los demás que me acompañan se emocionan también. Por eso hoy y casi todos los días, Brahms, vamos, entregamos con Brahms. Por eso tenemos los videos al inicio, para que nos dé tiempo de comer. Si tú estás emocionado, si tú estás feliz, contento, orgulloso, orgullosa de la visión de vida que Dios te ha dado, los demás también estarán contentos. Ahora bien, no confundas esto con cuando yo digo o has de pronto leído por ahí que es importante trabajar en silencio. Eso es muy diferente. Es muy diferente trabajar en silencio. Yo no le estoy explicando y estoy anunciando a la gente cómo es que estoy llevando a cabo las cosas. El pastor no está anunciando cómo es que él está llevando a cabo las cosas. No, estamos anunciando nuestra visión y nuestra meta. Y la manera en que trabajamos, eso lo hacemos en silencio. Que la gente pueda ver, que la gente pueda saber. ¿Y a qué horas fue que lograron eso? ¿Y a qué hora? ¿Sabes qué fue? Anunciamos la meta y nos pusimos a trabajar. Número siete. Debes estar convencido de la importancia de tu meta y la tarea en tu vida. Esto va muy similar con el punto anterior. Debes estar convencido de la importancia de la visión, de la meta y de la tarea en tu vida. Mira lo que dice en Nehemías capítulo 6, verso 3. En la Nueva Traducción Viviente dice, de modo que le respondí con el siguiente mensaje. Nehemías estaba ocupado haciendo algo y llegaron a estorbarlo. Dice, estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Debes estar convencido que lo que tú estás haciendo, sean seguros de vida, sea creando a esos niños, sea trabajando para una empresa, sea en el ministerio, debes estar convencido que lo que tú estás haciendo es de mayor importancia. Mira que Jeremías no dijo, estoy ocupado trabajando, estoy ocupado en una tarea. No dijo, estoy ocupado en una gran tarea. A tal punto que la pregunta es, ¿por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Dame una buena excusa, dame una buena razón, ¿por qué debo yo parar lo que estoy haciendo para encontrarme con ustedes? Si tú haces de ese versículo tu lema de este año, te vas a mantener muy enfocado. Por ejemplo, hay otras cosas que me han pedido que haga. Pero la pregunta que yo tengo es, ¿por qué he yo de dejar de predicar a las cuatro? ¿Por qué he yo de hacer algunas cosas a un lado para ir por esta persona, para ir a encontrarme con estas personas, para ir y atender estos asuntos? Debes tener prioridad. Cuando tú entiendes la importancia de tu llamado, de tu propósito en Dios, vas a establecer tus prioridades. Vas a tener tus prioridades muy claras. Y eso es lo que te va a ayudar a cumplir la meta. Y solo de esa manera tú vas a poder lograr en el 2025 lo que no lograste en el 2024. Debes estar convencido que lo que estás haciendo es de mayor importancia. Estás vendiendo estos seguros de vida, es de importancia para que cualquier cosa que suceda, yo estoy ayudándole a las familias, que ellos van a estar bien. Estamos asegurando su futuro. Estamos trabajando duro. Yo estoy criando estos niños porque es de mayor importancia, porque Dios me encargó a estos niños para mí, porque no se los puedo confiar a nadie más, porque tienen un llamado, porque tienen, de aquí va a salir una buena empresa, una empresa que va a impactar a todo el mundo. Debes estar convencido, convencida, que tu tarea, tu meta es de mayor importancia. Solo de eso, solo de esa manera lo vas a lograr. Mira, si yo no viera estos 21 días con esta importancia, el Ministerio de Jóvenes con la importancia que yo lo veo, yo desde cuando yo hubiera salido. Es más, te lo explico. Yo hace algunos años, yo estuve a punto de ir a trabajar en los aceites, en todo eso lo que es, pues sí, aceites, hombre. Combustible, no sé, eso hay, hambre, donde they're drilling. Ahora lo que, gracias a Dios, con el presidente Trump están volviendo a hacer. Yo hace mucho tiempo iba a hacer eso, porque ganan buen dinero. Yo dije, si yo trabajo unos 2-3 años y ahorro, yo puedo adelantarme en la vida. Pero ¿sabes qué es lo que me detuvo de ir y hacer eso? Tuve la oportunidad de ir y trabajar también en la energía, en los, ¿cómo se llaman esos? Windmills. E ir a trabajar con eso. Pagan más de $100,000 al año. Yo dije, yo trabajo unos cuantos años, ahorro y después sigo. Pero ¿sabes qué es lo que me detuvo? Lo que me detuvo fue la importancia del llamado de Dios sobre mi vida. Si yo me hubiese ido en cualquiera de esos dos trabajos, yo no estaría aquí ahorita. Hay jóvenes que yo sé que no estarían salvos ahorita. Hay jóvenes que yo sé que no estuvieran en la iglesia ahorita. ¿Por qué? Porque cuando tú pierdes el enfoque en lo que Dios te ha llamado, no solamente tú sales afectado, sino que los demás alrededor tuyo también salen afectados. Puedes perder grandes oportunidades y grandes bendiciones tan solo por no ver tu visión, tu meta, tu llamado, tu propósito de vida como algo importante. No dejes que nadie minimice lo que Dios te ha dado. No dejes que los rumores, no dejes que la gente va a hablar siempre. ¿Por qué? Porque lo que no entendemos, criticamos. Por ejemplo, yo tengo un amigo que comenzó su negocio de seguros hace algunos 15 años atrás. Y cuando él comenzó, era de los pocos latinos que estaban aquí. Y a través del tiempo, mucha gente ha hablado mal de él. ¿Por qué? Porque no entienden cómo trabajan esas cosas. ¿Y entonces eso lo ha detenido a él en avanzar? No. Él lo ve con mayor importancia. Él, al contrario, ha montado más negocios. Entonces, no puedes dejar que las críticas de otras personas te detengan. Yo recuerdo hace algún tiempo atrás, no voy a decir quién, pero viene aquí a la iglesia ahora. Antes no, pero ahora sí. Pero hizo un comentario y dijo, los hijos del pastor no tienen llamado. Si acaso el mayor, si acaso, pero no le veo porte. Cuando yo escuché eso, yo me reí. Cuando Sergio escuchó eso, también se rió. Y Arely, yo no sé si Arely sabe, pero si está viendo, pues hey, surprise. Entonces yo tomé eso, yo me reí. Y yo dije, él no entiende y no sabe lo que Dios me ha dado. Yo sé que Dios me ha dado algo especial. Y ahora hemos llegado a tal punto que me ha tocado orar por su familia. Me ha tocado orar por él. Me ha tocado darles consejos. Me piden consejos. ¿Por qué? Porque yo no dejé que las críticas o las opiniones de otros me detuvieran. Si tú en este año vas a alcanzar lo que no alcanzaste, vas a lograr lo que no lograste en el 2024, mira tu propósito, tu llamado, tu visión, tu meta con mayor importancia y no dejes que las opiniones de otros te detengan. Así que vamos a ir terminando ya estos 21 días. Gloria a Dios. Yo me he estado muriendo por despertar y tomarme un café y una concha o un chocolate abuelita. Y gloria a Dios, porque ya el lunes podré hacer eso. Eso sabe a gloria, hermano. Si nunca lo has probado, eso sabe a gloria. Pero bueno, seguimos avanzando. Quiero dejarte algunos anuncios. No olvides que hoy en la noche comenzamos los grupos de crecimiento a las 7:30. Lo puedes ver en pantalla y mañana también. Grupos de crecimiento 7:30. Comparte tus testimonios. Comparte lo que Dios te ha hablado. Los grupos de crecimiento, quiero que sepas, no son cultos. No son cultos de tengo que estar callado. Interrumpe, haz preguntas, levanta la mano. Haz preguntas. Entonces, puedes ver eso. Así que yo te quiero invitar para que seas parte de alguno de esos. Ya próximamente vamos a tener nosotros la página nueva y ahí va a haber más información de los grupos. Pero interrumpe, haz las preguntas que tú necesites hacer. Para eso están los grupos. También puedes agarrar los apuntes si no los has agarrado, no los has bajado en filadelfiacentral.org. Y dale clic donde dice apuntes o notas, y ahí están esas dos. En la página nueva van a venir estos mensajes junto con las notas ahí, y tú vas a poder ver, escuchar y tener los apuntes a la mano. Eso va a ser una gran bendición. Estamos cambiando muchas cosas en esa página. Vas a poder mandar tu solicitud de petición de oración también, y va a haber un equipo a cargo de eso. Para la gente que nos quiera visitar, ellos pueden planificar su visita ahí, en qué carro van a llegar, ese es el número de teléfono, para tener un contacto con las personas. Va a ser una gran bendición esa página nueva. Entonces, estamos trabajando duro en eso. ¿Qué otro anuncio? En febrero sale un equipo para Michoacán, México. El 14 de febrero hasta el 24. Salen por 10 días, van a estar predicando la palabra de Dios allá. Van a estar compartiendo y ministrando, así que mantengámoslos en oración. Van a estar haciendo campañas también, creo, al aire libre. Y en abril, del 8 al 15 de abril, tenemos otro viaje misionero. Pon en práctica, este año decide que vas a tomar viajes que no has tomado en otros años. Ve al Salvador, mira cómo Dios te puede usar. ¿Por qué podrás decir, no, es que siempre son los mismos los que predican, los que cantan? Sí, porque nadie más se ofrece, porque nadie más está dispuesto a ir. Todos quieren la plataforma, pero nadie está dispuesto a ir a los campos. Hermano, a mí me das una plataforma o me das una calle, sea lo que sea. Yo voy a predicar y voy a compartir de Dios donde quiera que yo vaya. Así debemos ser todos nosotros. ¿Qué otro anuncio hay por ahí? Cultos de avivamiento. Uf, hermano, yo estoy emocionado por esto. Cultos de avivamiento el sábado. El sábado a las 6 de la tarde tenemos nuestro primer culto de avivamiento. De ahí seguimos el domingo a las 9 de la mañana. El segundo culto de avivamiento y el domingo a las 11:15 de la mañana, el tercer culto de avivamiento. Ven, no te lo pierdas. Haz un esfuerzo por estar acá. Yo sé que Dios te va a hablar. Yo sé que va a haber una gran bendición. Dios nos va a hablar a través del pastor Gustavo Brown. No te lo pierdas. Trae a unos amigos. Trae a los enfermos. Créele a Dios por milagros en esos días. Trae a los enfermos y vas a ver cómo Dios va a honrar tu fe. No olvides tampoco, el 8 de febrero tenemos el evento de los varones. Regístrate ahora en Church Center. Ya casi se están llenando los cupos. Regístrate en Church Center el 8 de febrero a las 5 de la tarde. Va a haber una cena también. Y eso va a durar aproximadamente, creo yo, unas 4 horas, de 5 a 9. Así que regístrate. Puedes ver también nuestros próximos eventos en Instagram, ahí donde dice eventos, ahí podrás verlos. ¿Es that everything? Y no olvides también, comunícate. Comunícate con los hermanos Pimiento para servicios de qué? De impuestos, de taxas, de salud, de vida, todo lo demás. Así que comunícate con ellos, échales una llamadita, sin pena, sin vergüenza, llámales. Y no olvides, también puedes ver, puedes escuchar el podcast, todos los mensajes. Estamos trabajando en los mensajes pasados, desde las bendiciones del diezmar, los beneficios del diezmar, el reflejo de un corazón generoso o un corazón agradecido, algo así, no recuerdo cómo le puse por título, pero todos esos ya lo estamos trabajando para subir también al podcast para que puedas escuchar. Y no olvides también, el lunes a las 7 de la noche tenemos oración, guerra espiritual. La puerta abre a las 6:30. Quiero orar por ti. Padre, gracias porque tú eres bueno y fiel. Gracias, Señor, porque tu mano no se ha apartado. Yo te pido por cada persona que está escuchando, aumenta su fe. Señor, honra la fe de ellos. Gracias porque mañana será un día glorioso. Gracias por un resto de este día en bendición. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, te dejo con este video. Nos vemos tomorrow.
Gracias por haber escuchado los mensajes de Iglesia Filadelfia Central y su pastor, René Menjivar. Si alguna vez has deseado apoyarnos financieramente para ver el avance del reino de Dios en tu generación, ahora es el momento. Creemos que tu semilla continuará construyendo la Iglesia del Espíritu Santo, abriendo una bendición poco común. Puedes estar con nosotros dando una semilla del reino hoy.